en Es Radio, la noche de Dieter. Con Dieter Brandau.
Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la noche de este martes 24 de noviembre del año 20. Les confieso que no soy capaz, no lo soy, de decirles a ustedes cuál de los múltiples anuncios, acuerdos, rectificaciones, filtraciones y otras polémicas que hemos conocido hoy son las que el gobierno de Pedro Sánchez ha puesto en circulación para ocultar los otros anuncios, acuerdos, rectificaciones, filtraciones y demás polémicas que hemos conocido hoy. Así que, si les parece, como no sé identificar cuál es la cortina de humo y cuál no, lo que voy a hacer es enumerarles brevemente algunas de las noticias provocadas solo este martes por el gobierno de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias. Y luego, como siempre les digo, sean ustedes, con su criterio, los que elijan cuál es cortina de humo y cuál no. Aunque yo sinceramente empiezo a creer que en la Moncloa están tan convencidos de que van a gobernar los próximos, qué sé yo, pongan ustedes los años que quieran, que ya ni se molestan en disimular y muchas veces creo que actúan sin un sentido lógico. Al menos un sentido lógico para mí, quizás. Hay un orden establecido que sí sepa distinguirlo. Por ejemplo, se supone que hoy era el día de presentar la campaña de vacunación que por dos veces nos había anunciado Pedro Sánchez. Se supone que al gobierno le interesaba que se hablara de esto. Bueno, pues a primera hora de la mañana alguien filtraba a los medios de comunicación el plan del gobierno de España para la Navidad. Ayer García Page le pidió a Pedro Sánchez que impusiera un único plan, un mismo plan para toda España. No digo yo que esto no tenga parte de sentido, ¿verdad? Pero qué curioso que ahora tengamos que tener un único plan para Navidad cuando a Madrid les va la comunidad hoy que está mejor en toda la península ibérica. Dijimos en este programa ayer que el presidente de Castilla-La Mancha le debería haber hecho esa petición a Iglesias, a Otegi y a Rufián. Desconozco si se la ha hecho a ellos, yo creo que se la ha hecho solo a Sánchez, pero hay que decir que en esto no ha hecho falta intermediarios, ni esquerras, ni separatistas. Parece que hoy la Moncloa hacía caso a Page y lanzaba lo que luego nos hemos enterado que no era un plan, era un globo sonda. Entre los planes del gobierno para que pasemos los españoles la Navidad, obligar a limitar a 6 los asistentes en las cenas familiares, confinamiento nocturno entre la 1 y las 6 de la mañana los días 24 y 31 de diciembre, evitar desplazamientos por España que no fueran estrictamente necesarios, petición de suspensión de las cabalgatas de Reyes, pero parece que permiso para que se celebren las carreras de San Silvestre. Todo, ahora entenderán por qué se lo pongo en condicional y con el parece ser. Porque después del revuelo que se ha organizado al conocerse esto, después de que las comunidades autónomas hayan vuelto a denunciar hoy que se han enterado por la prensa, menuda gobernabilidad a pachas entre las comunidades autónomas y el gobierno de España. Menuda autoridad delegada el presidente de cada comunidad. si luego resulta que cuando toca, bueno, en esto hay que decir que incluso a las malas hay que reconocer que el gobierno va y dice no, que es lo que hay que hacer. Y se enteran los presidentes de comunidades por la prensa. Bueno, pues después de esto, de que todo el mundo estuviera hablando de esto por la mañana, van fuentes del gobierno y dicen que no es que fuera un borrador lo que se ha filtrado, es que es uno de los 6 borradores que hay sobre Navidades. En rueda de prensa, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, respondía así a la pregunta de los periodistas sobre este supuesto plan.
No hay nada definitivo ni nada se ha discutido. Nuestro empeño va a ser el llegar a un consenso al respecto y, por tanto, cuando hayamos alcanzado, que espero que sea pronto, esa discusión y este consenso, daremos a conocer estas medidas. Insisto, se está trabajando tal como acordamos en la interterritorial para llegar a un... A unas recomendaciones conjuntas. Esto es lo más importante, ¿no? La pandemia está evolucionando de una forma correcta en nuestro país, pero todavía estamos en unos niveles muy altos de incidencia acumulada y, por tanto, nos preocupa que de cara a estas fiestas de Navidad y este mes de diciembre, el conjunto de la población española no bajemos la guardia entre la pandemia.
Y mañana va a ver a las comunidades autónomas para explicarles lo de la cogobernabilidad. Que si no lo digo voy a aparecer como Marlaska con Arguineguín. Bueno, del globo sonda para organizarle a las comunidades lo que tienen que decretar para Navidad, pasamos al otro asunto, al siguiente, por orden cronológico digo más o menos, el reparto de la pasta. Porque desde hace días se sabía que el gobierno iba a crear una comisión interministerial para gestionar y repartir los 140.000 millones de los fondos europeos, que es lo que tiene a muchos callados. Como saben que Sánchez va a decidir dónde va la pasta, no pueden decir nada. Se había especulado también con cuáles iban a ser los ministerios implicados en esta comisión, pero no ha sido hasta esta mañana cuando se ha filtrado otra filtración qué ministerios iban a hacer cargo del reparto de los 140.000 millones de los fondos europeos. Hay 22 ministerios en el gobierno. Bueno, pues iban a ser la mitad, 11. Y de esos 11, solo había un ministro o ministra podemita, Yolanda Díaz. Y se había quedado fuera el vicepresidente Pablo Iglesias. ¿Qué ha pasado? Que Iglesias, cuando se ha confirmado esto, se ha puesto hecho una furia. O al menos eso es lo que se ha aparentado, porque yo ya no sé qué hay de teatro. Luego nos va a contar Ketty Garat la intrahistoria de este asunto, porque resulta que después de que Pablo Iglesias filtrara otra filtración a la prensa que estaba mosqueado con Sánchez por haberle sacado a él y supongo que a la ministra de Igualdad de esta comisión, Pedro Sánchez también ha rectificado en esto. Escuchen la manera en la que la portavoz María Jesús Montero, que también hay que reconocer las papeletas que le dejan, trataba de salir del embrollo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Quería hacerle una pregunta a la ministra portavoz sobre la cuestión que se ha suscitado poco antes del arranque de la rueda de prensa respecto a la presencia, o en principio la ausencia, del vicepresidente segundo de la comisión interministerial que decidirá sobre los fondos europeos. Quería saber si, bueno, una vez que ha expresado su malestar, ¿se le incluirá en dicha comisión interministerial?
Se trata de algún borrador de una materia que venimos trabajando en el gobierno desde hace ya varias semanas. Quiero decirle que fue ya instrucción expresa del presidente del gobierno que esa llamada comisión interministerial fuera el propio Consejo de Ministros, puesto que todos y cada uno tenemos una parte más o menos intensa en la propia distribución de esos fondos europeos.
Si la decisión de Pedro Sánchez de incorporar a todos los ministros a ese órgano de gobernanza, digamos, de los fondos europeos, ha sido previa o posterior a que Podemos manifestara su malestar.
Concretamente, a mí me consta que el presidente del gobierno había opinado respecto a esta cuestión en reuniones previas. No sé si conocía o no conocía el borrador. Por tanto, no sé exactamente qué número de borrador es el que se ha conocido por algún medio de comunicación, pero esto es lo que tienen las cuestiones de la inmediatez de los medios, que muchas veces estamos respondiendo a preguntas sobre proyectos de trabajo que todavía no están culminados.
Por lo tanto, no es uno de los borradores que estaba circulando, sino el borrador definitivo, que es cierto que no había pasado por Consejo de Ministros, pero sí que era la lectura definitiva. Por tanto, si había alguna rectificación, porque también el presidente nos habló de una comisión interministerial, pero nunca nos dijo que fuese el Consejo de Ministros el que asumiese la labor de vigilancia de los fondos.
Que es un borrador que probablemente estaba en circulación y no es el definitivo, porque los borradores definitivos son aquellos que ya tienen los vistos buenos para ir al Consejo de Ministros. Y este borrador que acabamos de comentar es que ni siquiera lo tenía yo en el Ministerio de Hacienda. Y Juanma, yo créame que le diga que intentar sacar punta o intentar trasladar una situación de tensión al interior del gobierno a propósito de que en vez de una comisión interministerial sea el Consejo de Ministros, que esté en 11 departamentos o que esté en la totalidad de los departamentos, créanme si les digo que esto no son las materias que ocupan al Consejo de Ministros, y que las materias que puedan provocar una cierta tensión en momentos determinados y concretos corresponde a cuestiones de calado importante que puedan tener una trascendencia.
Vamos a ver. El gobierno filtra el borrador sobre el plan de Navidad. Las comunidades dicen, ¿pero de dónde ha salido esto? Y el gobierno dice, es un borrador, pero es que hay seis. El gobierno filtra un borrador sobre la comisión interministerial que tiene que repartir 140.000 millones de euros de los fondos europeos. Pablo Iglesias, Podemos, filtra que le molesta no estar en el borrador, en el reparto de la comisión de los millones. Uno ya se pierde. Al final parece que le estoy imputando un delito a Pablo Iglesias. Del reparto de los millones. Si lo han hecho ellos. Los periodistas le preguntan a la portavoz del gobierno. Señora Montero, que el señor Iglesias está muy enfadado con el señor Sánchez porque no le han metido en la comisión. Y llega la portavoz del gobierno y dice, es que no sé qué borrador se ha filtrado. ¿Cuál de ellos? Dice, de hecho, este no me llegó a mí. Dice, pero esto es lo que tiene la inmediatez de los medios. La inmediatez de los medios. Que claro, como preguntan por las cosas que filtramos desde el gobierno, bueno, lo que no parece un globo sonda, sino ya toda una realidad, es el apoyo definitivo del PNV a los presupuestos de Pedro Sánchez. Y digo que es toda una realidad porque el PNV lo ha confirmado hoy, públicamente. ¿Y a cambio de qué apoya el PNV los presupuestos de Sánchez e Iglesias? Pues no hay novedad en lo de más dinero y más inversiones para el País Vasco. Eso es costumbre, y no solo del PSOE, del gobierno de Sánchez. Pero atención, porque hay otra cosa que se han llevado a cambio desde el PNV, y es el traslado de los cuarteles de Loyola en San Sebastián, que es una exigencia muy antigua del PNV, a la que el gobierno y el Ministerio de Defensa siempre se habían negado. Es más, no diré el Ministerio de Defensa así en genérico, diré Margarita Robles siempre se había negado. Y quizá a las 8 y 13 minutos, las 7 y 13 en Canarias, podía ser la hora en la que Margarita Robles empiece a plantearse muy en serio su papel en este gobierno y el lugar en el que le está dejando a ella su jefe. Porque en cuántas horas, 48, no sé si alguna más, ¿qué es lo que le ha pasado a Margarita Robles? Pues que Podemos se ha jactado de que el otro día nadie del gobierno ni del PSOE saliera a defender a la ministra de Defensa, cuando la secretaria de Estado de Pablo Iglesias casi la metió en la caverna fachosa de los medios de comunicación infames que hay en este país, entre el que está incluido, por supuesto, el Radio Libertad Digital. Y hoy ha tenido la segunda ración de ricino Margarita Robles, porque ella sabe que ella se había negado a esta cesión al PNV. Tanto se había negado que, por lo visto, este fin de semana ha habido unas negociaciones a cara de perro con el PNV, porque el PNV decía, o nos dais la salida de el ejército de Loyola o no hay apoyo del PNV en los presupuestos. Y al final, ¿saben lo que pasó? Pues que Sánchez expresamente le impuso a Margarita Robles llegar a un acuerdo con el PNV, que se alcanzó esta madrugada. Luego nos va a contar en detalle nuestro experto en cuestiones militares, Javier Arias Borque, qué hay detrás de este asunto y cómo ha caído la noticia en el ejército. Pero poco después de que se conociera públicamente, porque el PNV ha salido a presumir de esto, fuentes del Ministerio de Defensa, han salido raudos a tratar de aclarar que esto no supone en realidad la salida del ejército de San Sebastián, porque eso es algo, abro comillas, que no es negociable, cierro comillas. No soy nadie, pero aún así lo voy a hacer. Le recomiendo prudencia a la señora Robles, porque si algo ha demostrado el gobierno al que ella pertenece, es que todo, absolutamente todo, es negociable para Pedro Sánchez. Y si no, vean la última noticia que también se ha conocido hoy y que les quiero comentar. En este caso no lo han llamado acuerdo, no lo han llamado borrador, lo han llamado preacuerdo. Esquerra Republicana ha anunciado que va a votar a favor de los presupuestos de Pedro Sánchez según un preacuerdo al que han llegado. Y también lo han conseguido a cambio de que el gobierno de Pedro Sánchez les prometa una serie de cosas a Esquerra Republicana. Entre ellas, la creación de un grupo que va a tener un solo objetivo. Escuchen hasta el final a Gabriel Rufián.
Creación de un comité bilateral para una reforma fiscal total, justa y progresiva. Y creación de un grupo de trabajo específico para la reforma del impuesto a las grandes fortunas, con un objetivo claro: acabar con el dumping fiscal en Madrid, es decir, acabar con el paraíso fiscal de facto que la derecha se ha montado en Madrid y que supone un grave perjuicio para la clase trabajadora, especialmente en estos momentos de emergencia social.
Así que resulta que los mismos que querían para Cataluña un cupo fiscal como el del País Vasco y Navarra, ahora dicen que le han dado su apoyo a Pedro Sánchez a cambio de que les prometa que va a impedir que la Comunidad de Madrid bonifique el impuesto de patrimonio al 100%, el impuesto de sucesiones y donaciones al 99% y en el IRPF que el máximo sea en Madrid el 43% y en Cataluña el 48%. Es importante recordar que esto que hace Madrid con los impuestos lo pueden hacer legalmente todas las comunidades autónomas en España. De hecho, es de las primeras cosas que empezó a hacer la Junta de Andalucía cuando el PP y Ciudadanos, con el apoyo de Vox, llegaron al gobierno. Y si no todas las comunidades lo hacen, será o porque no quieren o porque los diferentes gobiernos regionales creen que esta reducción de impuestos o de tipos impositivos no es buena para sus ciudadanos. Pero legalmente todas pueden hacerlo. No es un privilegio, es una opción. Lo del pufo vasco y el régimen foral de Navarra y el País Vasco es solo para esas dos comunidades. El resto no pueden elegir, porque si no, dirían, pues a lo mejor yo también lo quiero. Eso que solo pueden hacer el País Vasco y Navarra, eso sí que es un privilegio. Un paraíso fiscal exclusivo. Y eso precisamente es lo que pretendían los separatistas catalanes para Cataluña antes de echarse definitivamente al monte. Ahora ya, imagínense lo que pretende Puigdemont. En menos de una semana, haciendo repaso, la lengua española, el ejército, la propiedad privada con el asunto de los desahucios o la Comunidad de Madrid han sufrido las consecuencias o se amenaza con ellas por parte de la coalición de Pedro Sánchez con Iglesias, Rufián y Otegi. Y todo al mismo tiempo. Y todo mezclado con las noticias de las restricciones en Navidad, las vacunas, las broncas entre ministros del PSOE y los de Podemos. Y algo, noticia, que ya pasa casi desapercibido. Con tanto titular, con tanta movida, con tanto anuncio. ¿Quién se acuerda de que hoy han muerto 537 personas por coronavirus en España? Se lo repito, 537 personas en las últimas 24 horas, récord absoluto de la segunda ola del coronavirus. Les comentaba al principio que tengo la sensación, y puedo estar equivocado porque es una sensación, de que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias creen que van a estar en el poder ad eternum. Y sin embargo, la realidad es que están actuando con tal velocidad y con tal radicalidad que parece que se les fuera a acabar la legislatura mañana y lo tuvieran que hacer todo enseguida. No sé si el objetivo de Sánchez o de Iván Redondo puede que sea precisamente ese, cumplir con los deseos de Iglesias, de Otegi, de Rufián, antes de que se pase esto del COVID y una mayoría o buena parte de los españoles que están ahora a otras cosas, como por ejemplo sobrevivir económicamente o sobrevivir a secas, se den cuenta de lo que está pasando. Por eso me parece muy importante la noticia que se ha conocido hoy y que afecta en positivo a esta casa. Hoy ha salido a la venta un libro, La Vuelta del Comunismo, de Federico Jiménez Los Santos. Y así, si dentro de unos meses, o incluso cuando ya sea demasiado tarde, alguien dice que no se enteró de lo que estaba pasando porque ninguna persona se lo contó, usted le podrá decir que hubo alguien que sí lo hizo.
La noche de Dieter, en Es Radio.